Dinero. Alguna gente lo tiene. Alguna gente realmente lo necesita. Alguna gente hace cosas malas con él. Pero muchos no sabemos cómo manejarlo. Muchos de nosotros no tenemos un problema de dinero. Tenemos un problema de manejo del dinero. Y necesitamos saber cómo manejar nuestro dinero a través de buenos tiempos y a través de tiempos difíciles. Prosperando en tiempos difíciles. Estoy feliz de que ustedes nos acompañen el día de hoy. Quiero darle las gracias por unirse a nosotros. Gracias por estar con nosotros. Oro por aquellos que nos están viendo en línea y los que están aquí presentes también. Estamos en nuestra semana número 3 para poder ordenar nuestras finanzas a la manera de Dios. Usted tiene unas notas que usted puede seguir allí, cuando se las dieron hoy a la entrada, o también puede seguirlas en línea. Ahí están en la página también. Yo quiero leer primero este texto, Proverbios 22, 7.
El rico domina a los pobres, el deudor es esclavo de su acreedor. Acreedor.
Quiero que lo leamos todos. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de su acreedor. Yo quiero hablarles hoy acerca de acabando con la deuda del consumidor. Y tal vez la deuda lo está acabando a usted hoy. Pero vamos a acabar ahora con esa deuda. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a destruirla, aplastarla. Es un honor para mí poder estar acá cada fin de semana, los quiero mucho. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, te pido que en los siguientes minutos tú hagas algo, tú nos permitas escucharte, haz algo en nosotros y ayúdanos a decirte sí hoy a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de vivir en la casa, en mi casa, nosotros estábamos viviendo en una casa que tenía árboles a los lados, cada casa tenía su árbol. Esta foto que les estoy mostrando es el árbol de mi vecino, que es un árbol muy hermoso, lleno de hojas. Pero mi árbol, que lo estoy mostrando en este momento, es un árbol sin hojas, completamente pequeño. Y yo pensaba, ¿por qué el árbol de mi vecino sí es tan frondoso y por qué el mío no? Y yo me puse a investigar y resulta que los árboles necesitan una base para poder crecer y ellos están plantados en una especie de recipiente por debajo y el recipiente nunca fue quitado de mi árbol y por lo tanto no tenía espacio para crecer. En cambio, el de mi vecino sí. Y tal vez esto es un ejemplo con lo que nos pasa a nosotros. Mi árbol tenía muchos obstáculos para crecer, pero el de mi vecino no. Y tal vez en nuestra vida pasa eso. Hay muchas cosas por debajo que nos están limitando para crecer, para ir más allá, para cumplir más de lo que tenemos. Y hay algo debajo de la superficie que nos está deteniendo. Y mi esperanza hoy es que durante estas semanas podamos aprender los principios de Dios para ser libres en nuestras finanzas. Yo sé que ustedes saben que yo he venido enseñándoles unos principios básicos que son la base de lo que hemos venido hablando en las finanzas. Y es nuestro versículo clave que está en Eclesiastés 10:9.
Y el dinero es la respuesta para todo.
Como lo hemos dicho muchas veces, el problema no es el dinero, sino cómo lo manejamos. Yo he enseñado esto muchas veces acerca de este gráfico donde muestra una línea donde está nuestro ingreso sobre el tiempo. Y se supone que yo voy aumentando mi ingreso durante los años. pero resulta que la línea de mis gastos está siendo igual de paralela a nuestro ingreso. Y aún peor, nuestra línea de gastos está siendo aún mayor y creciendo más que nuestro ingreso. El consumo de la deuda del consumo es muy alta. Aún si ganamos, si lo que ganamos lo gastamos, eso no puede ser así. Porque cuando pasó algo como por ejemplo la pandemia, y si mi ingreso era lo mismo a lo que yo gastaba, pues mi ingreso bajó y entonces mis gastos van a ser mayores porque algo pasó en la economía, porque algo empezó a pasar, en este caso por la pandemia, y el ingreso bajó y entonces las finanzas empiezan a tener más problemas aún. Y lo que yo quisiera es que aprendiéramos a vivir en un margen con el excedente que tenemos. Un margen de paz, un margen de libertad para no gastar más de lo que tenemos o no gastar todo lo que tenemos. De hecho, uno de los principales principios que tenemos es que Dios piensa diferente que tú y yo. Sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Yo quiero empezar hoy enseñándoles estos principios, pero voy a recordarles los que ya hemos hablado. Y uno de los que hablamos es que Dios piensa diferente que nosotros. Y tal vez esto no tiene sentido, pero es así, Dios piensa diferente, totalmente diferente que tú y yo. El segundo principio es que el manejo del dinero es un indicador espiritual, es un termómetro. Mis récords, mi historia de crédito muestra mucho sobre mi situación espiritual, porque muestra en qué me estoy enfocando, a qué le doy valor en mi vida. Y otro principio que aprendimos es que Dios usa el dinero para demostrar su poder. Porque muchas veces el dinero se convierte en el Dios de nuestras vidas. Y la palabra dice que Dios está buscando corazones leales a Él, no que pongan al dinero por Dios, para que Él pueda mostrarse de manera poderosa en nuestras vidas. Y cuando Dios encuentra a alguien haciendo las cosas acorde a sus principios, Él dice, yo voy a mostrarte lo que soy capaz de hacer. ¿Quién ha sido testigo de esto en su vida? Cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, pasan cosas maravillosas. Y es empezar a entender en quién debo confiar ahora. Otro principio del que hablamos es aprender a estar contento. Porque estar contento debe ser nuestro objetivo. Y tal vez no es ser absolutamente feliz. Es aprender a estar feliz con lo que tenemos. Eso es el contentamiento. Pero si yo estoy anhelando mucho más, nunca voy a poder ser feliz. Y otro de los principios es entender el ciclo de las finanzas. Es para todos. Hay temporadas de escasez, hay temporadas de prosperidad, hay temporadas donde sale el sol, hay temporadas donde llueve. Todo se mueve en ciclos en nuestra vida. Esa es la vida. La vida viene en ciclos. Si usted tiene todo esto que hemos visto las semanas pasadas, ahora quiero guiarlo en cómo bíblicamente hay principios específicos para poder tener esa libertad financiera. El principio de la sabiduría. Miren, algo que podemos ver es que el sabio planea la estabilidad con una estrategia y un sistema, pero a la forma y a la manera de Dios. no con planes humanos, sino a la manera de Dios. Y eso es lo que yo he aprendido, porque el sabio tiene una estrategia, un sistema que le permite ser libre. Pero esto tiene un contraste con cómo vive el mundo ahora. Y es, los insensatos pretenden ser ricos mientras dependen de la deuda. Y es de verdad, a veces muy chistoso ver cuánta gente supuestamente rica está ahí. Es mentira. Porque debajo de toda esa supuesta riqueza en su Instagram, en sus redes sociales, lo que hay es una presión. Y es falso. Y muestran sus casas. Y realmente eso es una falsa riqueza. Y el insensato, el tonto, pretende hacerlo, ser rico mientras depende de deudas. Eso no puede ser así. Yo quiero enseñarles algo. El principio número uno. Quiero hablarles sobre lo peligroso que es depender de la deuda. Yo sé que tal vez nadie quisiera que yo predicara de esto y tal vez nadie se pone muy feliz por esto, pero esto es un tema que debemos hablar, porque nos confronta cómo está la gente, cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo Dios quiere que lo hagamos realmente. Es cambiar nuestra manera de pensar. Yo quiero ayudarle a que usted salga de ahí, a que rompa sus pensamientos y pueda ver lo que Dios quiere. Yo quiero decirle algunos versos, pero también quiero hablarle de mi historia y cómo Dios se ha mostrado fiel en mi vida por seguir estos principios. Antes de que ustedes se vayan a casa, no quiero que se vayan a casa sin recibir esto. Cuando yo me casé con Lori, yo quería hacerla feliz a ella. Quería proveerle lo que ella deseaba y empezar bien y tener esas cosas que uno sueña tener cuando se casa. Entonces empezamos a tener un carro y empezamos a tener las cosas que le hicimos a la casa y empezamos a tener tarjetas de crédito de diferentes almacenes y teníamos que decorar la casa. Y al primer año de casados teníamos $19,000 de deuda solo por la deuda del consumo, por el carro, por tarjetas de crédito. Aún recibí del gobierno, tenía que pagarles a ellos mis impuestos y no podíamos vivir así. Y yo empecé a aprender estos principios que les voy a enseñar. Y yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera. Y necesito saber cómo manejar mi dinero. Y yo creo que Dios lo hace, y Dios lo hizo en mi vida. Dios ordenó mis finanzas. Hicimos una decisión no solo de darle honra a Dios, sino de entender que Dios podía proveernos y proveer un dinero extra. Y dijimos, Dios, si nos das un dinero extra, vamos a empezar a pagar las deudas para poder vivir una vida libre de deudas. Y yo les digo, por la gracia y la misericordia de Dios, después de tomar esa decisión y cancelar las tarjetas de crédito, en 2 años pudimos pagar esa deuda de $19,000 y me quedaba algo que necesitaba pagar todavía de esa deuda primera. Y luego pasó algo. Dios provee de una manera muy asombrosa, quiero contarles. Un día después de que hicimos ese compromiso con Dios, el siguiente día, alguien nos envió una carta diciendo, miren, yo estuve en su matrimonio y se me olvidó, quisiera darles este dinero como regalo de su matrimonio. Y ese dinero fue para pagar las deudas. Y empecé a recibir dinero extra. Me aumentaron en el trabajo. Empecé a tener trabajos extra. Y Dios me proveyó también trabajar tiempo extra en mi trabajo. Y después de 2 años, pudimos pagar esa deuda y reducirla casi al 100%. Y resulta que recibimos del gobierno un reembolso de dinero. Ya no era una deuda para pagarle a ellos, sino nos dieron dinero. Y entonces yo estaba emocionado en qué los vamos a gastar, qué vamos a comprar. Porque eso es lo que usted piensa cuando le llega el reembolso del gobierno por sus impuestos. Pero fue cuando el Espíritu Santo me recordó que le habíamos dicho a Dios que si Él nos daba algo extra era para pagar nuestras deudas. Así que yo empecé a pensar qué podía hacer. Yo dije, bueno, puedo pagar esto que me queda de otra manera y poder usar este dinero para otra cosa. Pero no, yo sabía que había hecho un compromiso, así que tomé ese dinero y pagamos. Y desde ese día estamos libres de deuda. Solo por la hipoteca de nuestra casa no tenemos ninguna otra deuda. Yo sé que tal vez algunos de ustedes no celebran, pero celebren por mí. Porque me hace muy feliz esto. Me gusta vivir en esta clase de vida. Me gusta vivir la mejor vida. Me gusta vivir esta clase de vida. Yo estoy viviendo lo mejor. Me gusta vivir esta clase de vida. Estoy viviendo lo mejor. ¿Usted no quisiera vivir así, libre de deuda? Por eso yo canto esta canción. Ustedes ni siquiera saben lo que canto. Me gusta, amo mi música cristiana. Así me gusta vivir, libres de deudas. No me gusta vivir recibiendo dinero para pagar y ya. Me gusta vivir libre. Yo lo que estoy tratando de decirles es que hay una manera mejor de vivir. Pero la gente no vive de esta manera. Está pensando en qué adquirir. Mire lo que dice Romanos 12:2.
No se amolden a los criterios de este mundo.
Y esa es la manera en que vive este mundo. La gente vive de deudas para poder tener vida. Y se sienten a firmar deudas de universidad, préstamos, solo porque les dan camisetas gratis. Eso es el pensamiento del mundo. Y tal vez usted le llega por correo tantas ofertas de tarjeta de crédito y tal vez usted dice, uy, señor, me estás enviando extra. No. No, porque usted va a tener que pagar por todo eso después, el resto de su vida. Así no funcionan los principios de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dios piensa diferente. Y no nos podemos conformar a ese patrón del mundo. No podemos hacer lo mismo que hace todo el mundo. Tenemos que liberarnos de eso. Tenemos que tomar la palabra de Dios, sus principios espirituales en nuestras vidas, en nuestra vida, y hacerlo. Para que el Señor obre, lo que dice la palabra, probar al Señor para que abra las ventanas de los cielos y llueva bendición. Eso dice su palabra. Yo puedo decirles, cada vez que yo enseño esto, muchos de ustedes me dicen, bueno, listo, lo voy a hacer, pero yo puedo manejar esto. Yo voy a tomar esto en mi corazón y lo voy a hacer. Pero yo le digo, si usted realmente lo hace, si usted realmente lo sigue, se lo voy a decir, en un en un tiempo muy corto usted va a ver los resultados. Y yo se lo dije, yo puse a Dios a prueba y Él lo hizo. Él me hizo libre de la deuda. Porque cortamos con tarjetas de crédito, porque cortamos con ese consumo de vivir endeudados. Y tomamos la decisión de no vivir más nuestra vida a esa manera. ¿Y sabe qué pasó? Dios en un tiempo muy corto nos hizo libre y nos permitió pagar nuestras deudas y ser libres. Es maravilloso poder hacerlo. Hay una gran diferencia entre ser bendecido y ser rico. Algunos de ustedes saben cómo hacer dinero, pero no saben cómo mantenerlo. Y su vida se vuelve un desastre. Usted tiene que tener la habilidad de hacer dinero, pero también tiene que saber cómo manejarlo. Usted tiene la habilidad, pero no tiene la bendición. Yo solo estoy preocupado por las personas. Usted puede ser bendecido, pero no necesita ser rico. Usted no necesita vivir en una presión por todas las cantidades, la cantidad de cosas que tenga. No tiene que andar comparándose con los demás y pensar que ellos sí son felices porque tienen. Realmente estoy preocupado por eso. Pero yo quiero detenerme acá y voy a hacer esto por las siguientes semanas. Quiero darles algo de manera visual. No quiero que se asusten. Yo traje una botella grande de agua vacía y unas tijeras. Y lo voy a colocar aquí al frente del escenario. Si usted quiere caminar y venir acá y cortar sus tarjetas de crédito y meterlas ahí, usted está totalmente bienvenido a hacerlo. Córtelo en las piezas que usted quiera. O si usted no quiere cortarlos acá, no importa, hágalo después del servicio en otro lugar. Pero yo le invito a eso. Es un reto. No podemos seguir viviendo de esta manera. Si usted todavía tiene una deuda, usted puede llamar, cancelar su tarjeta de crédito y usted sigue pagando lo que le queda, pero ya no va a gastar más. Es hacer la decisión, tomar la decisión, no vivir más de esa manera. No, por favor, si usted la corta, no vaya a llamar después a decir, la perdí para que le manden otra. No. Llame a decir, quiero cerrar mi cuenta. Yo sé que no es algo fácil, yo sé que no voy a recibir muchos amenes hoy. Pero ¿sabe qué? La palabra dice, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos, dice Dios. Si usted sigue viviendo su vida de la manera que lo vive todo el mundo, no va a servir. Si usted quiere seguir viviendo con sus tarjetas de crédito, no va a ser muy difícil. Mire lo que dice Proverbios 14:12.
Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
Hay una separación entre lo que Dios quiere darnos y lo que la deuda hace en nuestra vida. Mire lo que dice esta palabra. Cuando yo pienso simplemente que quiero tener algo y simplemente saco la tarjeta de crédito mágicamente, quiero pagar por una app de Apple y voy al almacén y simplemente sigo pagando y pagando y gastando con mi tarjeta de crédito. Y ni siquiera usted lo piensa y usted sigue viviendo de esa manera, gastando y gastando. Pero déjeme mostrarle algo, lo que la deuda está haciendo ahora. 189 millones de americanos tienen al menos 4 tarjetas de crédito. Es el promedio. Y en esa tarjeta de crédito, por lo menos en balance, tienen $8,300 que tienen que pagar. Y el problema es que es La tarjeta de crédito es parte de ese problema del consumo de la deuda. Los créditos para la universidad, los créditos de muebles, y todos esos créditos se suman, toda esa deuda se suma. Y miren, según las estadísticas, llega a ser $25,000 que se empieza a tener de deuda. Y se sigue pagando y se sigue pagando por años. Miren esto. Ahora mismo los embargos de carros están subiendo de una manera muy impresionante. En promedio se embargan 5,418 carros al día. Eso significa que 2.2 millones de carros cada año se embargan. A mí esto me pone a pensar, me deja en shock. No sé lo que, espero que no sea su caso. Y otra estadística es que los préstamos de carro tienen en promedio 60 meses para pagar. Mire, si usted necesita 5 años para pagar su carro, usted no puede comprar ese carro. Eso es mucho tiempo, es mucho interés. 60 meses, 5 años, 6 meses. Mire, ahora usted puede conseguir un carro hasta por 8 años de crédito. Y eso es algo muy mal, que es muy malo. No podemos hacer eso, usted no puede hacer eso. Mire, déjeme decirle una cosa más. La gente quiere comprar un carro nuevo. Y usted piensa, no, yo hice un buen negocio. Usted va a su banco para financiar su carro y le dicen 0% de interés, muy bien. Y usted le parece que eso es lo mayor, lo maravilloso y es el mejor negocio. Y usted paga por ese carro. Tiene 0 millas. Y usted lo saca del parqueadero del concesionario. Y ya tiene 1 milla, 2 millas. Y usted sale a la autopista. Y alguien en un momento le golpea su carro. Y usted tiene un accidente. El seguro de su carro va a decir que su carro es usado. Y le va a quitar por lo menos 20% de lo que ya le había costado a usted su carro. Así que eso que usted invirtió en su carro ya perdió. Y no le van a devolver todo lo que merece, lo que usted pagó por ese carro. Y usted va a seguir pagando por una deuda que ya, de algo que usted ya no tiene. Esas son malas decisiones. Nosotros tomamos estas malas decisiones porque así funciona el comercio y eso es lo que quieren, vendernos y poner las cosas fáciles para comprar. Compre lo que usted quiera. Y le voy a enviar muchas tarjetas de crédito para que usted lo haga. Y esto nos guía y nos está llevando a la deuda. Todo eso es para decirle que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Que usted diga, necesito cambiar de dirección. Por eso es que yo les di los principios que ya hablamos las semanas pasadas para decirle lo que le estoy diciendo hoy. Tal vez esto no es para todo el mundo, pero yo quiero que todos ustedes entiendan y apliquen estos principios en su vida. Porque sé que Dios los va a bendecir. Él va a ayudarles a tener ese éxito que usted necesita. Y usted va a encontrar la libertad. Yo recibí un texto en el otro servicio de una familia que ya empezó a hacerlo. Y espero que muchos lo hagan. Y que usted piense en todo lo que Dios puede hacer si usted aplica estos principios. Yo no amo esas compañías de crédito. Yo lo amo a usted. Y yo quiero ayudarle a ser libre. Mire lo que dice esta palabra en Proverbios 22:7.
El rico domina a los pobres y el deudor es un esclavo de su acreedor.
Este es un proverbio que definitivamente nos muestra un contraste entre el deudor y el acreedor. Y en hebreo, la palabra deudor y acreedor vienen de la misma raíz. en hebreo es como la misma palabra y significa que se unen, que llegan a estar conectados. Y a veces se traduce como un matrimonio que ocurre entre el que presta y el que recibe prestado. Miren, este primer principio es cuando pides un préstamo, te unes a la deuda. Cuando usted pide prestado, se une a la deuda. Usted entra en una conexión con la deuda. Y la parte más terrible de esto es que usted entra en una deuda de cosas que se deprecian. No me malinterprete, no le estoy diciendo que todas las deudas son malas, no. Yo sé que hay momentos en que hay que pedir prestado, no sé, para una casa. Pero es que este es un tipo de bien diferente, la casa. A pedir prestado por cosas que simplemente se evaporan. Para comer en un restaurante, para comprar cosas que usted ya ni tiene. Y usted ya la sacó de su casa y usted sigue pagando por ellas. Estamos en esto, es lo que está pasando. Que usted sigue pagando por cosas que ya no están y entra en una bancarrota. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia, aunque es la misma palabra deudor y acreedor, hay una diferencia en hebreo y es que el acreedor está en una posición superior y el deudor está en una posición inferior, en una posición de subordinación. Eso es lo que pasa. El acreedor está encima del que le presta y él está subordinado a él. Miren, la mayor parte de lo que se paga es lo que queremos y no lo que necesitamos. Déjeme serle claro con esto. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, Dios dice que yo te voy a proveer todas tus necesidades acordes a mis riquezas en gloria, dice su palabra. Él dice que va a cuidarte y va a proveerte en todo. Pero nosotros tenemos ese hábito tan malo de querer hacer las cosas ya y no esperar. Y la forma en que el mundo piensa es que si usted necesita algo ahora, ya lo puede conseguir. Vaya a cualquier almacén, vaya a Amazon, vaya a Costco. Si usted necesita algo, simplemente vaya y consígalo. No hay problema, solo es ir a comprarlo, pagar con la tarjeta de crédito y ya. ¿Cuánto le queda en su tarjeta de crédito? Y gástelo. Esa es la manera que piensa el mundo. Usted tiene que empezar a pensar que la deuda es como un demonio. No quiero que me haga esa cara. Quiero que usted piense un poco en que el enemigo es como la deuda. Y que ese enemigo está en su casa, ese demonio está en su casa y quiere quedarse ahí por mucho tiempo para que usted dependa de él todo el tiempo. Y no hemos entendido lo espiritual que es esto, porque Dios quiere que dependamos de él. No de la deuda. Esto es muy espiritual. Es la idolatría que tenemos. Que si necesitamos algo, tenemos que conseguirlo ya. Cuando Dios puede proveerlo. Tenemos que aprender a pedirle a Dios por nuestras necesidades. Porque Él suple nuestras necesidades. Y tenemos que detenernos de querer conseguir las cosas sin Él. Y simplemente pasar nuestra tarjeta y conseguir las cosas ya. Dios hace milagros. Dios quiere mostrarse de una manera poderosa y a veces se nos olvida cómo Dios puede hacerlo. Dios dice que lo pongamos a prueba. ¿Está entendiendo lo que quiere decirle? Pero si nosotros dejamos de hacer esto, de pagar por lo que queremos y empezar a aplicar los principios y a vivir en lo que necesitamos y a estar determinados a salir de la deuda, eso va a pasar, voy a ser libre, libre de esa esclavitud de las tarjetas de créditos, de la deuda, de los préstamos. Y yo quiero ayudarle lo más que puedo, que pueda hacerlo, porque Dios es el que provee, y eso lo dice su palabra. Él va a proveer todo lo que tú necesitas, porque Él es nuestro buen Dios, porque Él ama a sus hijos. Y por eso Él está buscando a los leales de corazón, a los fieles de corazón, para mostrarles su poder. Así que usted, si usted quiere alinear su corazón al de Dios, usted necesita seguir estos principios y entender que Él puede suplir sus necesidades. Nosotros vivimos en nuestra primera casa por muchos años y se podía vender para un buen precio, entonces la vendimos y nos trasladamos a un apartamento en el centro de Fishers, al lado de la estación de bomberos, el sitio más ruidoso que puede existir. Pero nosotros vivíamos ahí porque era lo que podíamos en ese momento pagar, y aparte estábamos haciendo un ahorro para poder conseguir nuestra nueva casa. Y mi esposa empezó a hacer un listado de las cosas que quería en su casa nueva. Cosas que yo ni siquiera había pensado, pero ella empezó a hacer un listado. Quería el patio en una dirección, yo simplemente la dejaba. Ella quería una cocina abierta y empezó a hacer una lista de cosas. Y yo le dije, ¿cómo vamos a encontrar una casa con todas estas características? Y había un vecindario, un barrio al lado de nosotros que iba a empezar a construir. Y entonces nos sentamos ahí con esta vendedora para empezar a construir la casa que queríamos. Y entonces ella nos dijo, ¿ah, ustedes quieren un baño en su casa? Eso es extra. ¿Ah, ustedes quieren gabinetes en su cocina? Eso es extra. ¿Oh, ustedes quieren piso de madera? Eso va a ser extra. Al momento en que ella puso todas las cosas que queríamos, el precio se duplicó a lo que vendían las casas. Y yo miré a mi esposa y le dije, mira, tienes que ponerte a orar porque no podemos. No podemos pagar esto, es mucho. No podíamos entrar en esa deuda. Y era mucho más allá de lo que teníamos en nuestro presupuesto. Y volver a la deuda e intereses. No, y yo dije, no, no vamos a volver a eso. Así que le dije a mi esposa, mejor ponte a orar. ¿Y sabe lo que mi esposa hizo? Mi esposa Lori, ella empezó a orar. Ella no quería algo extravagante, solo quería cosas que deseaba para su casa, en su corazón. Y resulta que después recibimos una llamada del vendedor de casas, que había encontrado una casa con todas las cosas que mi esposa había escrito en esa lista. ¿Usted puede creer esto? Y yo puse realmente el precio muy bajo y dije, este es mi presupuesto. Y ella me dijo, no, esto es muy bajo. Y entonces yo le dije, hágalo, esto es lo que tenemos. Y el banco lo aceptó y Dios nos dio una casa con todas las cosas que mi esposa quería a un precio que podíamos pagar y de la manera que Dios nos proveyó. Y me encanta vivir esta vida, la mejor vida, sin deudas. ¿Usted ha oído acerca del aceite que fluye de las barbas del sacerdote hacia abajo? Va a empezar a fluir a ustedes también. Es todo lo que yo quiero. Bueno, vamos a terminar este mensaje hoy. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de su acreedor. ¿Cuál fue mi primer punto? Cuando pides un préstamo, te unes a la deuda. No lo hagas, no entres en eso, no entres en ese yugo. Y el segundo punto es, cuando firmas como fiador de un préstamo, estás cometiendo un gran error. Miren, yo, no hay manera que yo firme por alguien. No hay manera que yo salga fiador de alguien. Y muchas personas lo hacen. Y muchas personas cometen este gran error de ser fiadores en un préstamo por alguien. No voy a leer todas estas escrituras en Proverbios 6, 1 al 5, en Proverbios 11 al 15, Proverbios 17 al 18 nos habla que si usted sale fiador de alguien, es un gran error, es un gran error hacerlo. Pero yo quiero mostrarles solo un verso, Proverbios 22, 26, 27.
No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas. ¿Por qué? Si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes.
Miren lo que dice la palabra. Esa es la verdad. Los bancos, cuando le dicen a usted que usted necesita un fiador, es porque ellos son expertos en determinar quién puede pagarles y quién no puede pagarles. Entonces ellos miran su situación y dicen, basados en su ingreso, nosotros no creemos que usted tenga la capacidad de pagarnos. Basados en su historia de crédito, nosotros no creemos que usted vaya a poder pagarnos. Entonces vaya y consiga un fiador, vaya y consiga un tonto, a quien podamos cobrarle cuando usted no nos pueda pagar. Eso es exactamente lo que hacen. Y yo les digo, no lo hagan. No salga fiador de alguien. Es volverse un esclavo. Mire, la palabra lo dice, el deudor se vuelve esclavo. Esclavo de American Express, esclavo de Discovery, esclavo de Visa, esclavo de Mastercard. Y usted piensa que usted está trabajando para usted, pero no, está trabajando para la deuda. Lo más triste de la verdad de la deuda es que muchas personas no entienden que la tienen y empiezan a añadir y añadir más tarjetas de crédito y no hacen las cuentas y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y no se dan cuenta que no están trabajando para ellos, sino están trabajando para todas esas compañías a que le pagan esos créditos. Mire, hay muchas personas en esta iglesia que pasaron por esa situación y aprendieron a vencer la deuda y a pagar y pueden ayudarlos y encontraron esa libertad financiera. Usted puede encontrarlo en la iglesia. Y no hay vergüenza en eso. Yo estuve endeudado en una época, todos lo hemos estado, pero es hacer una decisión de decir no quiero vivir más en esa manera. Y ese es mi deseo hoy, que usted corte esas tarjetas de crédito, que usted decida vivir en libertad, que usted tome y se determine a vivir a la manera de Dios. Por eso dice la palabra, que no te comprometas. Porque la misma palabra en Salmos 37, 21 dice:
los malvados piden prestado y no pagan.
Eso lo dice la palabra. No es una buena idea. Bueno, voy a detenerme ahí. Y vamos a hablar la otra semana, prepárese para hablar cómo Dios es nuestro super proveedor para pagar la deuda y cómo Dios nos va a bendecir cuando hacemos las cosas a su manera y cómo nos saca de la deuda. Entonces lo que yo le voy a pedir hoy es deje de ser aplastado por sus deudas, sino que usted diga yo voy a aplastar las deudas, yo voy a acabar con mis deudas. Número dos, yo le voy a pedir, corte sus tarjetas de crédito. Y tal vez usted dirá, pastor, ¿de verdad me lo está pidiendo? Mire, yo le digo una cosa, usted no necesita una tarjeta de crédito para vivir. Tal vez usted puede tener una tarjeta de crédito para cosas especiales y yo entiendo eso. Pero yo le estoy hablando tener todas esas tarjetas sin ningún sentido, solo para que usted no viva una vida de gastar y caer en tentaciones que no debe ser. Yo no quiero que usted viva más en créditos. Yo quiero que usted viva su vida libre, dependiendo de Dios y pudiendo pagar lo que compra. Y mi tercer punto de conclusión es: pague sus deudas. Dígale a Dios: Señor, ayúdame a tener lo suficiente para pagar mis deudas. Porque la palabra dice que Dios da abundantemente a los que le piden. Y yo le aseguro que Dios le va a ayudar. Que alguien diga amén a esto. Amén. Qué maravillosa palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las personas que vinieron a la iglesia hoy, a los que nos están escuchando en línea. Te pido, Santo Espíritu, que trabajes en ellos, que obres en ellos, en aquellos que se sienten lejos de ti o que te han decepcionado, que ellos puedan escuchar que tú los amas, que tú eres su padre, que no está decepcionado de ellos, que cada persona comete un error, pero tú estás ahí. Gracias, Señor. Gracias, ayúdanos a tener un corazón humilde para decirte: te necesitamos. Y si hay alguien que necesita volver a Dios, si hay alguien que nunca ha venido a los pies de Dios, tal vez hoy sea el día, soy el día de decirle: Señor, te necesito, quiero rendirte a ti mi vida, quiero estar contigo, Señor, y que me llenes de tu Santo Espíritu. Yo quiero orar por ti. No tienes que unirte a nuestra iglesia, no tienes que venir acá adelante, solo tienes que decirle allí donde estás al Señor: Señor, te necesito. Que tú inclines tu rostro y le digas: Señor, te necesito. Los que están acá, que levanten su mano y digan: Señor, te necesito. Gracias, gracias a todos. Aquellos que saben que necesitan oración. Es maravilloso. Dios está cerca. Si usted quiere una relación real con Dios, solo dígale: Señor, acá estoy. Gracias, gracias por aquellos que levantan su mano, por aquellos que están diciendo: Señor, acá estoy. Es asombroso. Tal vez nos estás viendo online, tal vez nos estás escuchando online, en línea, en este mensaje. Dile: Señor, te necesito. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por vivir mi vida sin ti. Por favor, ven a mi vida. Toma el control de mi vida. Dios, te doy toda mi vida. La rindo a ti. Santo Espíritu, oro por cada una de las personas que está acá y que ha rendido tu vida a ti. Ayúdalos, que te sigan. Sánalos, restáuralos. Y que ellos no se reconozcan en un tiempo por lo que vas a hacer en ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor.